Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a nuestra reunión de CDR que tenemos de manera quincenal. Vamos a dar comienzo mientras vamos esperando que se vayan sumando más participantes. Me voy a permitir compartirles la agenda del día de hoy, que son temas que traemos pues tratando ya desde algunos meses. Y también, pues obviamente, los avances con los grupos de trabajo. Y pues bueno, entonces empezaríamos con el punto número uno, avances de los grupos de trabajo. Y empezaríamos entonces con la maestra Carmen Díaz de la UADY para que nos vaya comentando. Adelante, maestra.
Hola, hola, buen día a todos. Bueno, pues la semana pasada tuvimos el conversatorio, como pues, tuvimos la oportunidad de que participara tanto Alex Martínez Varela como Salma. Bueno, los que no pudieron estar, creo que vale mucho la pena poder ver la grabación. Realmente creo que fue un tema muy interesante este que estamos abordando a través del eje 4. Y como siguiente actividad, pues está la participación en una mesa panel dentro del encuentro Anuyes TIC. Entonces, ahorita esa actividad es la que vamos a estar realizando, por un lado, y por otro lado, la reunión colaborativa. Esta reunión colaborativa de madurez digital, en el cual, bueno, pues ya han sido invitados, pues tanto ustedes como los compañeros, los colegas del grupo de gobierno de TI, que han ido confirmando la participación. Estoy pidiendo un espacio para también presentar allí este trabajo del CDR, que nos den un pequeño espacio. Entonces, pues esas son las actividades que estaremos desarrollando en este mes de octubre. Entonces, era lo que yo les quería compartir y, por supuesto, si alguien está interesado en asistir a la reunión colaborativa, en participar en el panel que se estará realizando en general de Dutrade y donde se abordarán los diferentes ejes y también, en este caso, el eje 4, pues están cordialmente invitados, ¿no? Entonces, pues realmente a mí todo esto pues me emociona mucho. Yo creo que es muy interesante el poder mostrar, visibilizar, como hemos platicado aquí en este grupo, la importancia de la infraestructura y de la conectividad para nuestras instituciones.
Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Y sí, fue un webinar bastante interesante, por ahí como lo comenta, y justo, ¿no? Es esta importancia de poder ir haciendo colaboración. Y qué bueno, agradecemos el espacio que está buscando también de Anuyes. Yo creo que es parte perfecta. Es que hay un micrófono por ahí.
Lili, es el de Lili.
Ah, ya. Listo. Gracias. En donde, pues bueno, obviamente hay que ir exponiendo este trabajo que se hace justo pues en esta colaboración, en esta sinergia. Y Alex, querías comentar algo al respecto. Adelante, Alex.
Sí, Carmen, ¿nos podrías recordar el fecha y hora de la participación que tenemos en Anuyes TIC?
Sí, claro que sí.
¿Por qué? Porque va a ser virtual, entonces, pues a lo mejor será importante que la mayor cantidad de compañeros pues se sumen, ¿no?
No sé si Alex nos está viendo porque viene manejando, pero como se quedó en silencio Alex, la maestra lo está buscando justamente. Y bueno, pues yo creo que sí es importante y que pues podamos registrarnos al evento para poder ver todas estas participaciones de manera virtual. Yo creo que es importante también, ¿verdad, maestra?
Si me permiten, está programada para el 24 de octubre. de las 11:50 a las 12:50.
Gracias, Martita. Perfecto. Muy bien. No sé si hay algo más que va a comentar, maestra Carmen.
No, Silvia, de mi parte sería todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, dando seguimiento a nuestra agenda del día de hoy, el siguiente grupo de trabajo que va a presentar avances es Asael Fernández. Adelante, Asael.
Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la semana pasada llevamos a cabo el día IPv6 con Cisco. Yo no tengo el dato de cuántos asistieron, pero bueno, hubo buena participación, algunas preguntas. Dejo la liga de la página y veo que ya vamos a ser famosos. Estamos ahí también en YouTube. No, para darle más difusión, porque me parece que fue bastante interesante. Digo, el enfoque ahí que le dieron a veces puede ser un poquito más comercial, pero sí es importante conocer ahí las diferentes plataformas y el enfoque que le está dando para que directamente ustedes, los que revisen el material, vean en qué casos, en qué proyectos, en qué escenarios pueden implementar, si no, algunas funcionalidades de IPv6, bueno, Cisco, que está ya bastante maduro comparado con otros años. Y bueno, es lo que quería comentar. No sé si tengan algún comentario o pregunta.
Ok, no veo manos levantadas. Okay. No sé si alguien tiene algo por comentar. Fue muy interesante, Asael, también. Y bueno, es parte de este tipo de visión que queremos dar dentro de CUDI para que puedan tener opciones, ¿no? De justamente sobre los temas que tocamos dentro del CDR, poder ir revisándolo. Recuerden que ya también tuvimos una sesión con Extreme y con algunos otros fabricantes, pues poder ir viendo, ¿no? Esta cobertura de poder apoyar a nuestros miembros, de que tengan estas opciones, de que puedan, pues, revisar esta necesidad que pueda haber dentro de sus instituciones y con base en eso, pues, nosotros trabajar para poderles aportar. Voy a aprovechar el momento justamente del punto de IPv6. Se ha estado trabajando pues también con la parte de IAR México y de LACNIC para que se puedan ir dando pues más información al respecto sobre dudas que tienen sobre lo que es el tema de la adquisición de recursos de IPv6, mencionaba yo justo en este webinar, que pues bueno, muchas instituciones, sí, bueno, la solución que me dan es cuando yo ya tengo mis recursos, pero ¿qué pasa si todavía no los tengo, ¿no? Y estoy por adquirirlos. Entonces, IAR y LACNIC hicieron un webinar también para las instituciones en México y les voy a copiar en este momento en lo que es el chat el link de este webinar que ya está en YouTube para que puedan tener también acceso a él, para que puedan revisar si hay algún tipo de duda, está un poco más claro por ahí, y si no, ya saben que nos pueden expresar sus dudas, sus comentarios, y podemos buscar pues justo esa parte, esa solución a través de pues quien rige esta parte de la administración de los recursos de Internet en nuestro país, que es IAR México, y a su vez también con LACNIC. Está muy interesante, ojalá que lo puedan ver. Y pues bueno, no sé si hay alguna duda sobre esto que acabo de comentar. Hey, I'm Joey, and I'm one of
Nada más quería comentar, bueno, me comentó por ahí Fernando Aranda que había otra empresa, o sí, otra empresa más bien, interesada en participar en el día de IPv6. No sé si tú tengas el dato, Silvia. ¿De quién
Por
es?
Aquí está Fer, no sé.
Hola, hola, sí, estoy
aquí, perdón. ¿Quién no te ha visto?
Es Arista.
Ah, Arista,
la empresa que también está, y hoy mismo los pongo en contacto para que coordinen una sesión con ellos.
Correcto, muy bien, gracias. No.
Perfecto, muchas gracias, Fer. Bueno, un fabricante más y pues hay que buscar opciones por todos lados. Muy bien. Dando seguimiento, a nuestra agenda, el siguiente punto sería el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana, en donde la maestra Lourdes Velázquez nos apoya con la coordinación de este grupo, y ha habido por ahí algunos temas con la gente del SIMBESTAP que se está tratando, y entonces, adelante, maestra.
Muchas gracias, buenos días a todos. Pues básicamente ahorita sigue en proceso ya la licitación de reparación. La semana pasada se tenía ya pendiente la publicación de las bases de licitación en esta plataforma, ahorita no me acuerdo cómo se llama, de que usa el gobierno, Compranet me parece que sea, para poder llevar a cabo. Entonces estamos ahorita en ese proceso, seguimos en el trámite. Lo importante es que avanzó ya mucho porque estaba detenido, pero ya avanzó estamos ahorita en eso. Entonces muy pronto ya se tendría que empezar ya la licitación ya per se y la adjudicación.
Muchas gracias, maestra. Justo comentaba Héctor Oliver del SIMBESTAP que no era un tema de que hubiera falta de presupuesto, sino justo que se liberara de manera interna y que pues ya se tiene listo. Entonces esperemos que haya avances.
Sí, que se avance rápido.
Perfecto. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar seguimiento entonces a nuestro siguiente punto. Y el punto número 2 es el estatus en el enlace CUDI Juárez vía UTEP. Y bueno, pues para esta, adelante Martita.
Gracias, Silvia. Era para comentar del grupo de videoconferencia. Sí, gracias. Como saben, estamos trabajando en una encuesta en la que se está buscando identificar cuáles son la infraestructura que tienen las instituciones en este tema para la realización de las clases híbridas. En la sesión una antes de la pasada, nos pedían que se les hiciéramos llegar el enlace a los representantes del comité de redes. Se les hizo llegar, incrementamos el número de respuestas a 59, consideramos que pudiéramos tener más, puesto que nada más como responsables de salas de videoconferencia del servicio BCCUDI tenemos a 80, entonces pues sí nos gustaría ampliar dar otra la próxima semana para que pues nos ayuden con estas respuestas. También quiero comentar que estaremos buscando en próximos días a los integrantes del grupo porque con el tema de la renovación de las licencias de Zoom de CUDI, nos está buscando V1 Networks para platicarnos sobre todas las actualizaciones que se vienen el próximo año y las que se habilitaron en este 2022. Entonces, bueno, pues también nos estaremos convocando a través de nuestro coordinador, José Luis Rodríguez de la UNAM, pues para que aquellos que quieran estar en esta plática y enterarse de las actualizaciones que van a tener las cuentas de Zoom que CUDI les está proporcionando a sus instituciones miembros. Nada más era eso. Muchísimas gracias, Silvia.
Perfecto, Marita. Muchas gracias. Bueno, ya estaremos entonces revisando también detalles. Esperemos que la próxima reunión se pueda sumar José Luis y vayamos dando seguimiento. Pero gracias por los avances entonces. Ahora sí, pasamos al punto número 2, el estatus del enlace CUDI Juárez vía UTEP hacia Internetos. Y para este tema se está haciendo ya, bueno, hace 15 días justamente tuvimos una reunión, virtual, para poder realizar las pruebas en donde se estaba enviando luz desde Ciudad Juárez El punto es, ICSA, ¿cierto, Sergio? ICSA hacia la parte de Lume, en El Paso, Texas. Y ahí, a través de INTC, que es quien nos está apoyando para la reparación de esta fibra, ellos nos apoyaron para enviar luz, y del lado de El Paso, dentro del Lumen, se encontraba gente de UTEP también con sus OTDRs y con sus equipos para enviar luz. Y pues bueno, no se tuvo alcance. Se hicieron unas pruebas justo con el OTDR para hacer revisión, y había, pues, se encontraba un evento, como se conoce, un corte de fibra a 2 kilómetros de Ciudad Juárez hacia El Paso. Y por esta razón, pues obviamente ya no pudimos realizar las pruebas. Sin embargo, se le tiene que ser el apoyo para que pudiera hacer la reparación de la fibra. Desafortunadamente, pues fue un tramo el que se vio afectado por un tráiler, ya después de lo que estuvieron revisando y demás. Y pues bueno, ellos están haciendo la reparación. Hay un tramo por reparar, un bastante pues grande, y pues ellos están en estos momentos haciendo esa parte de lo que es cambio en algún punto, ¿no? Para poder hacer fusión. Entonces, sí, se va a llevar un poco de tiempo. No me han dado tiempo pues aproximado de finalización de los trabajos. Sin embargo, pues estamos en eso, ¿no? Y bueno, cabe señalar que estas actividades no van a tener costo, no van a impactar para cuestiones de dinero dentro de CUDI, pero es un acuerdo al que llegamos con INTC en un convenio que tenemos con ellos, justamente de apoyo a la red académica. Entonces, bueno, solamente mencionarles que el día de hoy estoy por recibir, desde ayer les estoy pidiendo el reporte de entrega de avances, pero pues no me lo han solicitado. Lo quería exponer el día de hoy, sin embargo, pues no me lo han entregado. Lo sigo revisando y pues obviamente les estaremos dando información al respecto en cuanto se tenga. Adelante, maestra.
Aquí sí nada más pues enfatizar un poquito que si bien no está habiendo ahorita ninguna erogación desde CUDI, por parte de la UNAM sí seguimos pagando el enlace que está por lo pronto ahorita dando el servicio, y teníamos una inquietud porque como ya va a ser la tercera vez que hacemos una adjudicación directa con este enlace, sería la siguiente, ya empieza a haber cuestionamientos y parece que es una partición de una licitación, ¿no? Entonces eso ya administrativamente ya nos empieza a causar a nosotros un problema. Por eso yo preguntaba, ¿necesitamos los tiempos de la empresa en cuánto va a ser la reparación? Si acaso esto implicara, y por eso yo lo insistía, un costo, pues bueno, que nos coticen. Pero aquí el compromiso es que se haga la reparación tan pronto como sea posible, porque sí está habiendo gasto, aunque esté trasladado en la UNAM, pero eso no es el tema. El tema es, estamos cayendo ya en una cuestión administrativa de la forma en que se está contratando el enlace, y si nos puede llegar a ser una observación importante que estamos simplemente evitando una licitación, porque ya lo partimos muchas veces la contratación. Entonces ahorita viene una nueva contratación de adjudicación directa, no sabíamos por cuánto, estábamos pensando a lo mejor 2 meses, ese es el tema. Como no sabemos por cuánto, es muy importante que la empresa sí nos dé un estimado en tiempo de cuánto sería para no caer en esta situación, ¿no?, administrativa. Perdón, eso es lo que quería comentar, gracias.
Gracias, maestra. Hugo, ¿también tienes tu mano levantada?
Sí, hola, buen día a todos. Gracias. También vi el correo que nos mandaste. Muchas gracias por el seguimiento. También en algunos de los correos mencionaban la parte de ya la interconexión en las instalaciones de Lumen hacia no sé si ya está resuelta esa parte.
Sí, eso ya está resuelto, y por eso fue que hace 15 días ya estaban ellos dentro de Lumen justo pues listos para ya enviar luz y dar seguimiento ya a la parte de configuración y demás, ¿no? Para el enlace. Sin embargo, pues ya no fue posible, o sea, dar seguimiento a nada porque pues hay una interrupción, hay un corte de fibra. Estaba ya todo listo y justo un miércoles, las pruebas se hicieron el miércoles. Y un miércoles antes me dicen que ya después de todo lo que anduvieron revisando y demás, fue que vieron el corte, ¿no? Nosotros no lo detectamos porque obviamente pues no hay nada configurado, no tenemos nada en revisión todavía para poder estar como monitoreando, ¿no? Por SNMP ni nada, no tenemos alcance. Entonces no supimos de ese corte de fibra cuando investigan INTC, no sabes qué, pasó un accidente hace 8 días, se volaron este poste y pues obviamente se cayó la fibra, ¿no? De ahí que, bueno, empezó ya todo lo que es el tema de la revisión. Como va por una zona justo en donde va por postería, va aérea, es en donde se tuvo justo este accidente, ¿no? Pero por parte de lo que era Lumen y UTEP, que tenían por ahí esta situación de que todavía no tenían los permisos, esa parte de permisos del lado de El Paso ya se tiene resuelto.
Ok, muchas gracias. Pues esperaríamos a las siguientes pruebas para ver si se identifica algún par de fibras que pueda establecer el enlace. Y ahí lo que también se había comentado por correo, ya que esté en operación, ¿este convenio va a seguir con tu proveedor de fibra para el mantenimiento, ¿sí?, del día a día? Porque pues sí es importante saber eso.
Ok, sí, es parte de lo que apenas hablé con Carlos Arguimbabo de INTC y me dijo, no te preocupes por eso, o sea, nosotros revisamos y demás. Ahora, es cierto que tal vez los tiempos no han sido los esperados, ¿no? O sea, sabemos que se tiene, como bien comentaba la maestra Lourdes, la renovación de estar nuevamente contratando, ¿no? Porque no queda esta parte. Nosotros, de hecho, solicitamos a INTC el apoyo porque justo teníamos a una empresa trabajando del lado también de Juárez, que en su momento pues tampoco fue como lo más viable, no nos daban en tiempo tampoco las respuestas, las soluciones, y por eso fue que quisimos ver, ¿no? Y INTC levantó la mano y dijo, yo les ayudo, yo mando gente, obviamente pues ellos contratan a alguien también allá local, no sabemos, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, con UACJ también ya habíamos platicado sobre si tenían ellos a alguien por ahí, que justo son pues esta empresa que nos había trabajado antes, pero que habían cambiado de personal, algo así sucedió. Lo que quiero llegar con esto es que yo creo que si la UNAM en este caso también pudiera buscar la opción de alguna otra empresa que pudiera poder dar solución a esta parte, pudiéramos revisarlo, ¿no? O sea, es como lo que hemos encontrado para que se pueda trabajar del lado de Ciudad Juárez, ¿no? Y no sé, pudiéramos buscar la opción de tener alguien más que pudiera hacerlo, que nos haga una cotización bien, o sea, no con este acuerdo que tenemos con INTC, y que tal vez, pues obviamente, habiendo pago, pudieran trabajar más rápido, ¿no? No sé, se me ocurre. Entonces, lo dejo a sus comentarios, que pudiéramos ver la opción de buscar a alguien más que pueda hacer los trabajos.
Sí, de acuerdo.
Ok, lo comentamos con mi subdirector y director, a ver qué comenta.
Perfecto. Sí, porque, bueno, de lo que más o menos así a llamada hablé con Arguimbau, me decían, pues es que esta reparación implica cambios y va a salir como en $500,000, ¿no? No sé. Entonces, ya es una fibra muy vieja. Y pues es parte de lo que en aproximado me comentó, ¿no? Entonces, por eso fue que, bueno, está bien, esperamos, ¿no? porque sí es bastante dinero. Pero bueno, vamos viendo entonces y obviamente, pues, por supuesto, si tienen alguna otra opción, adelante, lo revisamos y vamos viendo qué sea lo mejor para que en tiempo y forma se pueda cumplir con ya tener listo el enlace, ¿no? De lado de Estados Unidos, pues ya se tiene todo en orden. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, dando seguimiento a nuestra agenda, pues ya solamente pasaríamos a los últimos puntos que traemos por ahí, pues todavía esperando el reporte de cómo fue la experiencia de la UNAM con INTC en sus pruebas con UNAM Juriquilla y también con los SIM de Vestel para la parte de UDG. Si hay algún reporte, algún avance que nos quieran comentar, adelante.
Aparte de Juriquilla, aún no me han dado visto bueno. Entonces sigo en espera.
En el caso de nosotros, Silvia, también todavía no tengo listo el reporte, pero también quizás haya que platicar un poco acerca de la transición, del cambio que tuvimos la semana pasada en CUDI, sobre todo porque nos quedan nada más 20 minutos. No sé si gusten que toquemos ese tema, el tema de la salida de Carlos.
Me parece que es una oportunidad para informar.
Claro, bueno, la semana pasada, conforme llegó el 30 de septiembre, pues se hizo efectivo el acuerdo que tomó la asamblea de CUDI de renovar el rol de director general de CUDI a través de una negociación ahí que tuvieron con Carlos, en donde Carlos también ya había manifestado su deseo de desincorporarse como director general. Entonces, finalmente se había tomado esa decisión ya en la pasada reunión de asamblea, y el periodo o el tiempo que se había estimado precisamente pues era al 30 de septiembre, ¿no? Entonces tuvimos una reunión el día de ayer, los presidentes de los comités con el doctor Héctor Benítez, en donde pues de manera oficial pues nos notifica que hay un relevo en la dirección general de CUDI. Es un relevo a manera de interinato, en tanto se busca el reemplazo del director general, ¿no? Entonces, lo que nos manifestó el doctor Benítez ayer a los presidentes de los comités es que el interinato, pues es un interinato que tendrá una extensión en tiempo de por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, quizás se puede extender, y este interinato cae en los hombros de dos personas que de manera mancomunada pues van a llevar la dirección de CUDI en estos meses, ¿no? Entonces, estas personas son Francisco, se me olvidó su apellido, ¿alguien me ayuda?
Aldama.
Francisco Aldama y pues nuestra propia Martita, que está aquí acompañándonos el día de hoy, ahora en este rol de cubriendo el interinato de la dirección general, ¿no? Entonces, pues podemos decir que tenemos vara alta ahora en la dirección general de CUDI. Muy bien, entonces, bueno, el mensaje es que demos continuidad a los proyectos. Por allí los presidentes de los comités manifestamos algunas preocupaciones de cómo vamos a continuar con los trabajos. Pues las instrucciones son de que veamos en Marta y Francisco precisamente el rol de la dirección general de CUDI, y el no tenemos instrucciones de suspender nada. Es decir, la instrucción es de dar continuidad a todos los proyectos tal como los veníamos trabajando. Hacia el exterior de CUDI es en donde quizás hubo un poquito más de preocupaciones, pero también esas ya quedaron solventadas. Bueno, no quedaron solventadas, sino quedaron anotadas como pendientes que se tienen que resolver en el corto plazo. A mí lo que más me preocupaba era el tema del Citi, por los temas del IXP, tanto del IXP que ya está operando en la Ciudad de México, como el que está en gestación acá en Guadalajara, ¿no? Entonces, eso es lo que a grandes rasgos nos comunicó el doctor Benítez el día de ayer. Y aquí yo quisiera abrir también el foro por si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quieran complementar, Marta o Lulú, el tema de discusión actual, ahorita, en este momento.
Gracias, Alejandro. Bueno, solamente me gustaría compartir el mensaje del staff de CUDI, que es todos juntos, seguir apoyando, seguir colaborando y concentrarnos en dar continuidad a las actividades que hemos venido manejando. Este es un proceso temporal, es un proceso administrativo y vamos a concentrar los esfuerzos en seguir con los convenios, seguir con los proyectos y que todo se mantenga como hasta ahora lo hemos venido manejando, para que cuando llegue el nuevo director de la envergadura de la que requiere una red nacional de investigación y educación, esté todo claro, todo listo y transparente. Transmitirles el mensaje de que no hay incertidumbre, vamos a seguir trabajando. Gracias.
Gracias Martita, gracias Alex por tocar el punto. Creo que es importante que conozcan toda esta decisión, si bien como comentan, Carlos ya había externado su inquietud ya para dejar la dirección de CUDI, pues sí ha tenido también mucho que ver sobre la situación administrativa, más que administrativa, quizá financiera de la asociación. Sí está pasando por situaciones complicadas. Y eso tiene mucho que ver naturalmente pues con todas las aportaciones o la falta ahorita de aportaciones que se ha venido viendo de las universidades. Sin embargo, la asamblea en todas estas reuniones que ha tenido últimamente pues sigue comentando lo importante que es la red, la importancia que es mantenerla, y por eso es que se están dando estos pasos, ¿no? Entonces sí falta fortalecerla en ese sentido. Económicamente está en una situación complicada, pero a medida que tengamos la participación de todos sus miembros, de todos sus asociados, y que logremos cumplir con nuestros compromisos, pues naturalmente la asociación se va a mantener, que esa es la intención que se ha manejado desde un principio. Entonces, eso es simplemente lo que yo quería comentar, invitarlos a que logremos que mantener estos compromisos, porque básicamente vive la asociación de las aportaciones de todos sus socios, de todos sus miembros. Entonces tenemos que empezar, naturalmente que los representantes en la asamblea de sus universidades conocen bien de la situación y pues todos nos estamos comprometiendo a eso, ¿no? Pero sí quería aclararlo nada más. Muchas gracias.
Gracias. Alex, a mí me gustaría comentar nada más. Justo me encuentro participando del evento de LACNIC en Bolivia. Y por aquí es muy importante también ir dando seguimiento a todo lo que traemos trabajando. Y me he encontrado también con nuestros pares de algunas redes académicas y por ejemplo, de algunas empresas como KIO o también como Telmex, ¿no? En donde pues obviamente nosotros tenemos ahí una interacción con la parte de RI3 también, por ejemplo. Y pues... todo mundo ya lo sabe, la pregunta es qué va a pasar con CUDI, y pues yo les he manifestado que estamos trabajando dentro del staff para poder dar seguimiento a todos los trabajos que tenemos pendientes, a todos los convenios que justamente se está buscando, todavía no se tiene a la persona correcta para que pueda tomar esta dirección, pero que estamos nosotros como equipo de CUDI trabajando en apoyar para la transición, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más manifestarles esa parte y ese compromiso también que se está haciendo de este lado.
Gracias.
Sí, sin duda, pues va a ser importante enviar un mensaje de que, bueno, tenemos una continuidad en el proyecto y que las universidades pues le dan la importancia necesaria a la Red Nacional de Investigación y Educación, ¿no? Entonces, yo por eso también los invito a que tratemos de evitar, a lo mejor algunas desinformaciones, y por eso, si alguno de ustedes le tomó por sorpresa la noticia y necesita pues ahondemos en detalles acerca de este proceso. Bueno, lo primero que les quiero decir es que este proceso no fue de improviso. Esto es un proceso que tiene ya por lo menos 3 meses, Lulu. Sí, desde hace tiempo, pero creo que empezó a tomar más forma y se empezó a delinear un poco más el rumbo que iba a seguir la organización a partir del evento que tuvimos en agosto, ¿no?
Ajá, del taller, sí.
Entonces, del taller de planeación estratégica. Entonces, pues, de nuevo, no es algo de improviso. A lo mejor, pues sí, la organización CUDI no ventila sus, no tenemos mañanera. Entonces, no estamos platicando todo lo que ocurre todos los días. Sin embargo, los representantes de las instituciones miembros han estado con este proceso, por lo menos, de manera formal desde el mes de agosto, ¿no? Entonces, por favor, Lulú obviamente tiene un rol importantísimo dentro del consejo directivo. Y pues obviamente pues ya no se diga de Marta, que también ahorita está como responsable en este interinato. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular o algún comentario que quiera externar, creo que este es el momento de aclarar todas esas dudas, ¿no?
Una pregunta, entonces, por eso es que no está ahorita el licenciado conectado, porque ya no es parte de. Y para darle seguimiento a lo de Ciudad Juárez, pues he estado comunicándome con Silvia y con el licenciado, o sea, con ellos copiaba los correos. Entonces ahora solamente lo veo con Silvia y Marta, Armando, o como con
quien. Sí, Huguito, pues podemos dar seguimiento a justamente lo que ya venimos trabajando y vamos integrando a las personas que ahora tendrían que estar pues informadas.
Sí, efectivamente, Hugo. De hecho, pues las personas con las que has venido trabajando son los expertos, son los que conocen del tema y son los que hacen el trabajo. Todo seguiría el mismo medio de comunicación.
Ok, bueno, entonces sigo mandando los correos de seguimiento.
Sí.
Y pues.
Tú no te preocupes, tú no dejes de preocuparte. Sí. No te preocupes.
Y supongo que será una época de ajustes, de reacomodos y de.
Es correcto. Tenemos que revisar.
Adaptarse.
Tenemos que revisar toda esa parte porque justamente, pues. El licenciado Casasus es el que está dentro de los convenios, ¿no? Es el que tiene firmado los convenios con UTEP en este caso, y no va a ser fácil. Yo también por la misma situación, no sé qué tan fácil va a ser una vez que pues ahora ya no es el director él, ¿no? Y por eso es que pues estamos en esa transición, pero por lo pronto UTEP pues no sabe, ¿no? De esta destitución. Y pues esperemos seguir trabajando, se les dará en el momento adecuado, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo director o directora y poder pues dar continuidad? Por lo pronto, no se han cerrado a seguir trabajando con nosotros y pues bueno, tenemos buena relación por ahí con UTEP.
Ok, gracias, gracias.
Sí, Fer tiene levantada la mano.
Perdón, no, es, era, digo, menciona otro tema, yo solamente quisiera agradecer a todas las personas que nos apoyaron y participaron en el tema de la jornada, que acabamos de concluir en la semana anterior, hace un par de semanas, y comentarles que pues hicimos un ejercicio de crisis en el cual pues el equipo de la UNAM, el equipo del maestro Carlos Tlahuel, se llevó el primer lugar. Ya por ahí en la semana estuvimos ahí con él, yo estuve entregándole un pequeño obsequio que ¿cómo se llama? Que donó amablemente que en este ejercicio de crisis que llevó a cabo la Guardia Nacional. Entonces el primer lugar lo fue el equipo del maestro Carlos Tlahuel, fue el equipo de CERT UNAM. El segundo lugar fue del equipo de CICESE. Se llevó el segundo lugar y el tercer lugar pues fue el equipo de la UAM con el maestro Gabriel Aguilar. Entonces pues realmente tuvimos una muy buena sesión. También agradecerle a Alex que pues nos ayudó muchísimo ahí en la última sesión que tuvimos sobre el tema de ransomware. En fin, agradecerle a todos los que pudieron participar de manera presencial y de en línea en esta jornada que llevamos a cabo, que fue bastante productivo. Ese era lo que quería comentar.
Gracias, Fer, perfecto. De hecho, bueno, ya no te puedo preguntar, pero no sabía si teníamos como un informe listo, preparado por parte del CECIR sobre la segunda jornada de ciberseguridad, pero es importante mencionar pues que bueno, fue todo un éxito, que tuvimos pues obviamente la participación de más de 400 inscritos, ¿cierto, Fer? Presencialmente fueron menos, pero de alguna manera pues por ahí yo creo que se va a preparar algo más en forma, porque justo se hizo una encuesta también de satisfacción y se tiene pues por ahí que quieren más, ¿no? Y todo eso. No sé, Fer, si quieras comentar algo.
Sí, efectivamente, fueron más de 400, fueron alrededor de 460 personas que participaron en todos los talleres. Tuvimos alrededor de 22 talleres, en diferentes temas, desde ransomware, blockchain, investigaciones digitales, en fin, IPv6, tuvimos tres ejercicios de capture the flag, o sea, del tipo de capture the flag. Uno es el que les mencionaba con el tema de la participación de la Guardia Nacional, otro que organizó Cisco y uno más que organizó Amazon, AWS, en colaboración con Trend Micro. Y tuvimos 5 sesiones plenarias y cerramos con un tema que pues, fue el ransomware, el ataque de ransomware en 2 universidades, ¿no? Que amablemente nos compartieron su experiencia. En este caso fue la Universidad Autónoma de Barcelona y la Pontificia Universidad Javeriana, que esta sesión pues amablemente nos ayudó Alex Martínez Varela a llevar la moderación. Entonces fue una sesión que levantó mucha expectativa y que tuvimos alrededor de 150 personas conectadas, ¿no? De diferentes instituciones en esta sesión. También tuvimos participación de empresas especializadas como Cisco, como Fortinet, como Amazon, LACNIC, que también participó a través del CECIR de LACNIC, estuvo Arista, Stellar Cyber, Absolute Software, en fin, tuvimos la participación de varias empresas, ¿no? Y bueno, pues también agradecer, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara, por supuesto, al rector, al doctor Ricardo Villanueva, al maestro Luis Gustavo Padilla, que fue el rector de CUCEA, que también estuvo con nosotros, por supuesto, al doctor Héctor Benítez, que amablemente también nos participó en esta sesión inaugural, ¿no? Al maestro Radamés, al inspector jefe José Jesús Borrego, ¿no? que es el titular de la Dirección General Científica, a la maestra Lupita Cid y por supuesto a Alex, ¿no? Entonces creo que fue una jornada bastante, bastante productiva. Tuvimos ahí algunos compañeros de manera presencial, algunos la gran mayoría en línea, pero bueno, por ahí tuvimos muy buenos comentarios. Tenemos una encuesta de salida que yo creo que para la siguiente sesión ya les presentaremos los resultados, pero hay muy buenos comentarios. Adelante, Alex.
Oigan, yo sí quisiera hacer énfasis en, digo, no es porque yo haya presentado a los amigos de Barcelona y de Bogotá, que nos compartieron sus experiencias como víctimas de ransomware, pero creo que es muy importante que el socialicemos este video en ahora sí, inclusive a manera de push en las universidades, porque una de las cosas que se hizo muy evidente es que pues ambas universidades no eran universidades que tomaron a la ligera los temas de seguridad. En ambos casos los ataques fueron sofisticados y vaya, no es el típico caso en donde digamos, no, pues es que por boba se la comieron, ¿no? Creo que es importante que de manera proactiva nuestras universidades observen y aprendan en pie el tema. Además, ambas presentaciones estuvieron de muy buen nivel, con detalles técnicos acerca de los incidentes, de los pasos que se siguieron para la recuperación. Y la verdad, están llenos de experiencias que uno no se puede imaginar, ¿no? O sea, hay temas que simple y sencillamente no podemos anticipar hasta que no le ocurre a alguien, ¿no? Desde la manera en la que notificas a tus autoridades y les sensibilizas del impacto que puede tener en la vida, por ejemplo, de una universidad, creo que sí es muy importante que lo tengamos presente todos, por lo menos para saber qué hacer, ¿no? Literalmente, los tiempos, pues ahí se manifestaron como críticos, o sea, los tiempos en los que puedes y debes de reaccionar ante uno de estos eventos, ¿no? Y si a esto lo sumamos con el reciente caso también de la semana pasada de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde literalmente el ataque está en video, o sea, está en el video de los amigos estos de Guacamaya, paso por paso, hasta los comandos que utilizaron para explotar la vulnerabilidad esta del proxy shell de Microsoft Exchange, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, gracias, Fer, por hacer las gestiones de este evento. En general, obviamente es oro molido para nuestras instituciones y para nuestras áreas técnicas, pero particularmente esta última sesión de ransomware se me hace que nos trae, porque nos deja mensajes en todos los niveles, ¿no? Entonces, ojalá podamos tener el video pronto. Creo que podemos hacer algo con algún procesamiento del audio del amigo de Bogotá que traía por ahí algunos problemas, y a lo mejor lo podemos limpiar un poquito, pero si no, hay que socializarlo y hay que compartirlo con nuestras membresía, ¿no?
Sí, me parece que sí, Alex, y me parece también que en esa sesión quedó claro que la inversión tecnológica no fue el problema, ¿no? Es decir, había mucha inversión en tecnología de ciberseguridad, pero no fue el problema, ¿no? Entonces, que es algo que aunque hagamos inversión, no estamos exentos de sufrir este tipo de ataques, ¿no? Y con gusto lo socializamos, por supuesto que sí.
Perfecto. Pues muchas gracias, Fer, Alex, por todo el apoyo en UDG para esta jornada que, bueno, se tuvo de manera exitosa y que esperamos, pues obviamente, ir mejorando y pues también ir apoyando a las instituciones para que puedan tener pues el apoyo también en cuestiones de ciberseguridad. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo. Si no hubiera más comentarios, podemos finalizar la sesión del día de hoy y nos veríamos entonces dentro de 15 días. Se les envió la minuta de la sesión pasada por correo y se les enviará esta sesión para nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias a todos por su participación.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego a todos.
No, gracias, buen día a todos.
Adiós, buen día a todos.
Buen día.